Ok, Cantares capítulo 4. Estamos en la en el capítulo 4 que comenzamos la semana pasada. Actualmente comenzamos hace como dos semanas, pero la semana pasada sí pudimos entrar un poquito más al tema que estamos estudiando. Y estamos aquí, el rey está está dando a muchos como palabras cariñosas, está dando comparaciones a la reina, a la mujer, sobre la, su apariencia. Y está básicamente, novia se jacta de su novia. Okay, y eso es lo que estamos mirando aquí. Él está dando la, la oportunidad de conocer a ella en una manera donde nosotros podemos poner como una cara a lo que ella como es. Y hay muchas veces la Biblia no hace la cosa como, como directamente como una persona es o como una persona es exactamente, pero hay veces le da pistas de cosas. Entonces aquí miremos que todas las cosas que ella, él está diciendo a ella son como comparación a un animal o a una cosa que él ha visto como alguna hermosura o haciendo hermoso. Entonces la semana pasada comenzamos este capítulo y miremos las primeras dos cosas que él dijo, que eran los ojos y que era el pelo. ¿Okay? Entonces para comenzar esta tarde, vamos a ver que lo que él está diciendo sobre ella. Y en esos versículos del principio del capítulo 4, vamos a ver lo que es los ojos, el versículo 1, el pelo, versículo 1, los dientes, versículo 2, los labios, versículo 3, los sienes, versículo 3, el cuello, okay, y los pechos, son cosas que él está comparando a ella que de muchas cosas. A cosas como de animales, como acabo de decir. Bueno, entonces la semana pasada vamos a hacer un repaso, un resumen de lo que miremos la semana pasada antes que comenzamos para esta noche. Y la semana pasada miremos los ojos, ok, los ojos. Y los ojos son muy importantes porque los ojos es la primera cosa que uno ve, la primera cosa que uno pone en contacto cuando va a ver una persona son los ojos. Y los ojos son muy importantes para el ser humano porque de allí sale la vista, ahí sale todo lo que uno ve, ahí sale todo lo que uno va a ver allí en el mundo. Y la comparación de los ojos es a una paloma. Y la semana pasada miremos que la paloma es un animal muy, muy humilde, un animal que casi no tiene fuerza y casi no tiene nada de protección. Y la única protección que de verdad tiene es su vista y es sus ojos. Porque si usted ve un animal o una paloma, usted ve que siempre está mirando a todos lados. Y siempre está atento a lo que está en su alrededor, en su ambiente, en su área. Y esa es la protección. Y el momento que un gato se arrima o una persona se arrima, ¿qué hacen ellos? Pues vuelan y se van. Entonces la comparación allí, nosotros como cristianos, es nosotros debemos tener los ojos también atentos de todo tiempo. Porque la Biblia dice que el diablo es como un león buscando a quien puede ¿qué? Devorar. Entonces, y cuando él viene, nosotros debemos ¿qué? Huir. ¿Okay? Pero el problema es que muchos cristianos no hacen eso. Se queda allí y comienza a charlar con él. Se queda allí y comienza a escuchar a él. Se queda allí y comienza a dar caso a él. Y ahí donde entramos el peligro de entrar en pecado, entrar en alguna tentación o caer en una tentación. Y eso no es bueno. Entonces debemos ser como la paloma. La paloma cuando se siente peligro, cuando se siente que algo no está bien, ¿qué hace ellos? Mira por todo alrededor y se huye cuando él se siente en peligro o siente en alguna... algún ambiente que no es seguro para ellos. Ok, La semana pasada nos hicimos a decir que una de las cosas que la Biblia nos dice que nosotros debemos ser, no son muchos animales que la Biblia dice que nosotros debemos ser. Ahora hay como ejemplos que un cristiano debe ser como un águila, okay, un cristiano debe ser como una animales, pero lo que dice la Biblia claramente es debe ser como una paloma. Mateo capítulo 10 versículo 6. Mateo capítulo 10 versículo 16. La Biblia dice: "Sed pues prudentes como qué? Serpientes, y sencillos como qué? Palomas." ¿Okay? Entonces, Mateo capítulo 10 nos da una advertencia que nosotros debemos ser como esta paloma. ¿Y por qué? Por como acabo de decir, porque la paloma es un animal muy atento a su ambiente, es muy atento a las cosas que ellos hacen. Y que ellos siempre están así. Ok, recuerda también que vimos la semana pasada que el Mateo también dice que la luz del ojo es qué? Los ojos. De la luz que entra es por medio de qué? Los ojos. Mateo capítulo 6, versículo 22 habla de eso. Entonces, la importancia es tener los ojos listos, mirando a todo tiempo, mirando a todo alrededor, para que no caemos en tentaciones o en trampas. Y para que también cuando hay peligro podemos correr y separarnos de este peligro. Y esos son los ojos. Los ojos también, la Biblia dice que nosotros debemos tener ojos solamente ¿para quién? Para Cristo Jesús. El rey solamente tenía ojos ¿para quién? Para ella. Y ella también en el próximo capítulo tiene solamente ojos para él. Capítulo 5 vamos a ver eso. Entonces, en la parte de cristianismo, hablando de la salvación y todo eso, cuando uno es un hijo de Dios, solo debemos tener ojos ¿para quién? Para Cristo, ¿okay? Y nunca debemos quitar nuestros ojos de Cristo. Hebreos habla que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, nuestros ojos siempre deben estar en Cristo Jesús, nuestros ojos deben siempre estar puestos en Él. Y también, en la parte de matrimonial, de la pareja, el esposo solo debe tener ojos para la esposa. Y la esposa solamente debe tener ojos para el esposo. ¿Ok? El problema es con muchos hombres que son infieles o mujeres que son infieles, es porque comienza a poner los ojos ¿en quién? En otras personas, en otros tipos, en otras mujeres, en otros hombres. Y allí donde comienza a ser la dificultad. Yo estaba mirando una cosa en esos días, y es verdad. Estaba leyendo un artículo que vi allí en internet, y dice la razón por qué en los matrimonios de los principios de las 1920, 30, 40, 50, tal vez como nuestros padres o algo así, la razón por qué muchos matrimonios duraban 50, 60 años, es porque la verdad no había la forma de comunicación como hoy en día, ¿okay? La tentación de caer, la tentación de buscar otra mujer o buscar otro hombre o poner los ojos en otra persona no era tan fácil como hoy en día. Vea, hoy en día en un momentico usted puede comenzar a chatear con una persona que usted ni conoce. Hoy en día en un momentico usted puede tener una foto de una persona que usted ni conoce. Y hoy la dificultad es eso. La dificultad es cuando estoy en problemas con la familia, cuando estoy en problemas con la esposa, cuando estoy en problemas con la pareja, comienzo a mirar allí, a entrar páginas y todas esas cosas, y allí aparece una mujer bien linda, bien bonita, que lo pone atención a usted o lo que pone atención a lo que usted está diciendo, y allí donde comienza la caída y allí donde comienza el problema a ser más grave. ¿Por qué? Porque los ojos ya están ¿en quién? En otra persona. Los ojos ya están puestos en otra persona y ya está más fácil para caer en esa trampa por la tecnología y por las cosas que hacemos hoy en día. A nuestros padres, ¿sabe qué? Ellos no podían hacer eso. En 1920, 30, 40, 50, lo sea, cuando se casaron, esa gente que se casaron con 50, 60 años, ellos se enojaron, ¿sabe qué tocó hacer? Que hacer enojados uno con otro. No había Facebook, no había internet, No había video llamadas, no había nada de esas cosas donde usted podía ir a buscar otra persona. Ahora, yo no estoy diciendo que el pecado no estaba en este tiempo, claro que sí. Y que quiere pecar va a buscar su forma para hacerlo. Pero yo estoy diciendo que ahora es mucho más fácil que había en los tiempos pasados. Que había muy fácil en los tiempos que había pasados, y había más tiempos de poner los ojos en lugares que donde no debería estar. Y esa es la cosa con los ojos. Ok, entonces aquí dice la novia debe, la novia no tendrás ojos para nadie más que para el amado. O lo amará solo a quién, a él. Y ese amor redundará en obediencia. La novia del Señor no debe tener otros amores, otros ídolos o dioses. Es decir, nada que le quite el primer lugar al Señor. Recuerda que uno de los mandamientos es amar a tu Dios con todo qué. Su corazón, toda su alma y todo qué. Su mente. Ok. Y cuando uno hace eso, sus ojos se quedan puestos en quién. En Cristo Jesús. Pero cuando no hacemos eso, es donde comenzamos a salir y comenzamos a separar y comenzamos a hacer cosas que no debemos hacer. Ok, Salmo capítulo 101:3, también dice, no pondré David dijo, no pondré delante de mí mis ojos cosa injusta. Hacer atracciones aborrecí, no se allegará a mí. Ok, se quitó una letra allí. Entonces, el primer punto del versículo más importante dice, no pondré delante de mis ojos cosas que injustas. Entonces, si queremos que seamos limpios, si queremos que nuestros ojos queden en Cristo Jesús, entonces nosotros no debemos poner ojos en cosas que injustas. Y como acabo de decir, vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Hoy en día es mucho más fácil a caer en esas trampas que había unos 30 años atrás. Vea, ahora el hombre puede pecar sin salir de su casa. Antes uno tocó irse a ver pornografía o a ir a bailar o a tomar y todas esas cosas. Antes uno tocó irse a un lugar para hacerlo. Okay. Ahora el licor está en las tiendas. Uno puede ir a comprarse y vuelve a su casa y hacer lo que uno quiere tomar. Ahora la pornografía está a un clic o a un botón de allí. Cuando en los tiempos antiguos uno tocó ir a una tienda estrictamente para hacer esas cosas y hacer esas cosas, o compartir esas cosas. Ahora no. Ahora está allí a un instante para hacerlo. Pero si nosotros ponemos un compromiso que no voy a poner cosas que injustas delante de mis ojos, allí así uno se guarda. En 5:12, ella dice lo mismo a él. Ella retorna las palabras. En Cantares 5:12 dice, sus ojos como de las palomas que están junto a los arroyos de las aguas que se elevaban con leche, que están junto a la abundancia. Okay. Entonces es ella diciendo este a él. Entonces hay una cosa como es de doble sentido. Nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en quién, en Cristo Jesús, y Cristo tiene los ojos puestos en quién, en nosotros, ¿ok? Entonces allí debe ser un matrimonio, allí debe ser una relación, allí debe ser una pareja, ahí debe ser la iglesia con Cristo y Cristo con la iglesia, los ojos solamente uno para otro y otro para uno, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos mirando a través de los ojos. Ok, la siguiente cosa es el cabello. Ya miremos esto la semana pasada, estamos en repaso de las cosas que miremos la semana pasada. Y dice allí que el cabello representa la consagración y sumisión de uno. Ok, versículo 1 dice, tus ojos de paloma entre tus copetes, tu cabello como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galead. Ok, ahora yo no estoy diciendo que usted... esposo o hombre de pareja, okay, vaya a diga esas cosas a su esposa, ¿no? Yo creo que hay mucho más cosas mejores para decir a Luisa que ella parece una cabra, que es bonita. Yo creo que fuera mejor si digo, Luisa, usted parece una flor muy linda, una margarita, una rosa o algo así. Pero la cosa que él está diciendo es que usted toca entender el nivel donde vivía Salomón. Salomón era uno de los hombres más ricos de toda la historia del mundo, ¿okay? Tenía mucha riqueza, tenía muchas cosas disponibles a él. Y todas las cosas que él tenía no eran cualquier cosa. Si habló de caballos, era de caballos finos, caballos de... cuando él dijo en el capítulo 1 que parecía una yegua, él está hablando de yegua de Faraón, ¿okay? Ese no es cualquier caballo, no es cualquier... como un caballo que anda aquí en Montenegro medio flaco y que casi ni puede parar, ¿okay? No es así. Y entonces ahora cuando habla de las cabras, ¿okay? Obviamente que él va a tener cabras o disponible cabras de finas, de las mejores finas. La hermana Dora aquí tiene una chiva y es lindo y es bonito, pero yo no voy a comparar a Luisa a esa chiva porque yo no creo que haya ninguna. Yo no sé por qué estoy domando a Luisa esta noche, pero por eso es castigo por sentar a frente para la predicación. Entonces, pero la chiva es bonita, en su manera es bonita, en su manera tiene alguna hermosura, y esa chiva ama mucho a la hermana Dora y se acerca a ella y todas esas cosas. Pero la hermana Dora ve algo más en ella que yo, por ejemplo. Okay. Yo voy a ver a ella, yo voy a ver una chiva allí, una chiva que es allí y puede ser que es bonita, pero la hermana Dora va a ver mucho más en ella que yo personalmente. Y ese es el problema. El problema es cuando estamos bien enamorados, la palabra dice que el amor es ¿qué? Ciego. Okay. El amor es ciego. Y cuando una persona de verdad está enamorada con otra persona, no ve los defectos de esa persona. No ve los defectos, que es gorda, que no tiene todos sus dientes, no tiene todo su pelo y todas esas cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la persona que está enamorada va a ver lo más bonito y lo más hermoso de la persona. ¿Cómo parece una pareja que está casada 50, 60 años? Y ya son de 80 años. Y el marido y el esposo llega a la viejita y dice, oh, amor, tú eres la más linda, hermosa mujer de todo el mundo. Pues, ¿él está diciendo la verdad? No, no está diciendo la verdad. Pues exactamente, entonces, pero él no está diciendo la verdad. Yo puedo poner una reina de Miss Universo allí enseguida a ella y lógicamente que la reina más linda del mundo es ¿qué? La reina de Miss Universo. Okay. Pero en los ojos de los que aman, en los ojos que ama este viejita de 80 años o de 90 años, y él dice de puro corazón, de amor verdadero, amor, tú eres la más hermosa mujer del mundo. Cuando tiene gafas bien grandes, cuando no tiene casi dientes, cuando tiene toda el piel de arruga y arrugada y todas esas cosas. Esa es la única mentira que una mujer lo cree. O lo que escucha. Esa es la única mentira. Que una mujer lo cree y lo deja a usted decir. Porque no importa si es bonita o si es, no es bonita. Ella recibe ese complemento y lo recibe como con algo de alegría. Cuando usted va a decir, ay, usted es la más bonita, la más linda. Y aunque que no es, ella lo va a creer y ella lo va a recibir. La mujer se enamora con lo que escucha. Con lo que escucha. El hombre se enamora con los ojos. Los ojos. Usted dice, usted nunca ha visto un hombre bien, bien, bien feo, bien, pero bien feo andando con una mujer muy linda. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues primero que todo, él lo ganó a ella por hablar a ella bien, a decirle a ella bien las cosas y hablar bien de ella. O otra cosa es que muchas veces las mujeres muy lindas también se cansa a buscar papacitos y hombres así de ese estilo porque mayoría de ellos termina a ser perros, como dice el dicho, o atrás de otras mujeres, todas esas cosas. Entonces ellos comienzan a buscar un hombre más sencillo que de verdad aprecia a ella y que de verdad lo ama y que de verdad todo lo que dice ella es verdad para él, a ella. ¿Okay? no solamente lo está buscando para conquistarla y para pasar una noche con ella, todas cosas. No, de verdad que lo ama. Entonces, el pelo aquí, no sé cómo llegamos a todo eso, pero el pelo aquí, él habla del pelo de las cabras de... dice allí, tu cabello como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galead, ¿ok? Yo intenté buscar una cabra así, con pelo largo, para poder decir cómo es, y es el que encontramos aquí en la pantalla, hay una muestra de este cabra, ¿ok? Todos los cabras no son lo mismo, todos los cabras no son iguales, hay negras, hay blancas, hay cafés, hay unos de pelo corto, hay unos de pelo largo, y obviamente lo que él está describiendo aquí es una de pelo largo, negro, y es una cabra que vive en las montañas, y muchas veces donde vive en la montaña toca tener mucho pelo por el frío de la montaña y frío del ambiente que donde está viviendo, ¿okay? Entonces él está diciendo que ella, el pelo de ella es como este cabra. La semana pasada también tocamos un tema sobre el judío y el pelo largo, un poquito. Entonces yo quería tomar aquí una foto, yo le dije que el verdadero judío no tiene pelo largo para decir así como los rockeros o esas personas que crecen todo su pelo. Ellos tienen unas, unas cositas que crecen al lado de sus pelos y ellos les dejan ese a crecer. Y esa es una muestra de su consagración, ¿a quién? A Jehová, a Dios, ¿ok? Y ese lo hace ellos gente diferente, ¿ok? Una semilla diferente. Y cuando usted ve una persona como ese niño aquí en la foto, usted no va a diferenciar él con una persona del mundo. De una, usted va a saber que ese niño es ¿qué? Un judío, ¿ok? Y por eso el cabello representa consagración, ¿ok? Recuerda que Sansón fue consagrado ¿a quién? A Dios, y él no podía cortar ¿qué? Su pelo, ¿ok? Y no creo que Sansón tampoco tenía pelo hasta las rodillas o hasta hasta el piso o nada de esas cosas. Tenía su pelo largo y tenía su consagración así, y por eso se muestra la consagración de un hijo de Dios. ¿Okay? Nuestra consagración debe ser ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Okay? Y a la iglesia. Cuando nosotros decidimos a entrar al cuerpo de Cristo por medio de la salvación en Cristo Jesús, somos entregados en la iglesia universal, que quiere decir que la iglesia de todos los salvos, ¿okay? Y allí debemos consagrarnos ¿a quién? A esa iglesia, a este cuerpo de Cristo. Y si hay cosas que necesitamos cambiar apariencia, debemos cambiarlo. La Biblia dice que es vergüenza de un hombre tener pelo ¿qué? Largo, porque el pelo largo es ¿para quién? Para la mujer, ¿okay? Entonces, si una persona que se entrega a Cristo viene del mundo, totalmente del mundo, y tiene su pelo largo, debe cortarlo para que sea un testimonio y para que sea más consagrado a Dios por su cosa. ¿Quiere decir que ese salva a la persona? No, eso no, ninguna obra salva a ninguna persona. Y ninguna cosa que usted va a parar a hacer no se va a salvar usted. La salvación viene aceptando a Cristo Jesús como su Salvador, y la salvación viene recibiendo a Cristo Jesús en su corazón. Esa es la santidad entera, ¿okay? Ese que separa a usted a llegar al cielo, porque ya su pecado está borrado, ya su pecado está quitado. Esa es la separación, esa es la santidad que Dios da por medio del Señor Cristo. Pero la santidad afuera debe ser las cosas que vienen. Uno debe tener un buen corte de cabello, uno debe tener unas buenas ropas y no vestir como el mundo, no actuar como el mundo, no vaya poniendo tatuajes, no vaya poniendo piercings y todas esas cosas, ¿okay? Esas ya es cosas que hacen el mundo y es cosas que hacen a los mundanos. Ok, entonces también miremos la semana pasada que la belleza, una de las bellezas más grandes de la mujer es ¿qué? Su cabello. Y muchas de las mujeres, la primera cosa que hacen en desobediencia, cuando están enojados, cuando están rebeldes, la primera cosa que ellos hacen es ¿qué?
Cortar el pelo.
Y esa es una vergüenza de verdad, porque la belleza y la santidad de la mujer es ¿qué? El pelo. Y ese que distingue una mujer entre entre un hombre. Primero Corintios capítulo 11 habla de eso, que la cubierta de la mujer es su qué, es su pene. Ok, ella también dice lo mismo a él, 5:11 de Cantares, 5:11 dice su cabeza oro fino, su que dejas crespas negras como el cuervo. Ok, en capítulo 5, más adelante, vamos a mirar un poquito unas pistas que la Biblia dice cómo es la apariencia de Cristo Jesús. Ok, ahora nadie tiene conocimiento cómo era exactamente Cristo Jesús, pero con unas pistas de la palabra de Dios podemos a tener una idea. Y había hombres que dibujan caras, había hombres que dibujan a personas, cosas así, que ha tratado a dibujar cómo era Cristo Jesús en una manera. Okay. Entonces, allí en la capítulo 5, no vamos mucho a eso, porque cuando llegamos allí podemos mirar más esto, pero el capítulo 5 habla de sus ojos, okay. Recuerda que acabamos de leer de sus ojos, que ella dijo a él, y ahora en el versículo 12, creo, 5:12, y en 5:11 ella dice a él, su cabeza oro fino, su guedejas crespa, okay, negras, okay, como el cuervo. Okay. Entonces allí nos da una apariencia o una imagen más o menos como era Cristo. La más grande mentira que hay es que Cristo era un mono con pelo amarillo, mono y ojos azules. Okay. Olvídese, ese es el Cristo de la Iglesia Católica, o ese es el Cristo de los homosexuales y a todas esas personas. Eso no es. Cristo Jesús no era a mono con ojos verdes o azules o nada de esas cosas. Si usted ha visto un judío, de verdad, usted ve que ninguno de ellos casi no tiene ojos azules o verdes o nada de esas cosas. Y siempre todos sus pelos son como de crespos. Okay? Entonces ese es un cristiano que hizo eso, un hombre, como yo digo, que podía dibujar. Y ese es más o menos lo que él dice, en acuerdo que las pistas que la Biblia tiene cuando habla de Cristo, cuando habla de alguna referencia de él, él salió esta imagen. Ahora, ¿es 100% correcto? No sabemos. Pero si, como acabamos de decir, Cantares, él dice que él también tenía ojos en 5:12, que él también tiene... ojos como mira que dice aquí su cabeza 11, primero que todo 10, mira 10, 5:10, mi amado es blanco, rubio, más señalado que 10,000, su cabeza oro fino, sus quejas crespas negras como el cuervo, sus ojos como de las palomas que están junto a los arroyos que se levantan del leche, a sus mejillas como una era de especias aromáticas como las flores, las especias, sus labios, lirios que gotean, mira qué pasa. Okay. Entonces, vuelvo a decir, más adelante en 5, cuando llegamos a este, miramos esto. Pero por ahora solamente quería dar como un poquito de adelantado lo que es aquí. Ok, entonces el cabello, aquí en las notas dice, el cabello es algo que tapa y que cubra nuestra cabeza. El cabello espiritual de nosotros es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces la persona, para ser cubierto, para la persona ser tapado de su pecado, o que su pecado sea tapado, necesita el cubrimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 27, la Biblia dice, porque todos los que habías sido bautizados en Cristo, de Cristo está ¿qué? Revestidos. Okay. Entonces el pensamiento allí que el hombre en su pecado está espiritualmente ¿qué? Desnudo delante de Dios. Desnudez es una vergüenza, desnudez es una pena. Okay. Y llega un momento, yo he dicho eso varias veces con los niños, a los niños en un momento pueda salir aquí desnudo y no tiene ninguna vergüenza y no tiene ninguna pena, pero llega un momento. No sé si Camila todavía está allí o no ha llegado, pero va a llegar un momento cuando ella no sale del baño o no sale de ninguna parte desnuda, porque le da ¿qué? Pena y vergüenza. Y allí donde el hombre sabe de su conciencia sabe que es desnudo. ¿Qué fue la primera cosa que Adán y Eva sabía cuando pecaron? Cuando cayeron. ¿Que estaban qué?
Desnudos.
¿Y le dio qué?
Pena.
Pena. Hasta que ellos mismos fueran a quitar unas hojas y a ponerlos. ¿Okay? Entonces la persona desnuda en su pecado, la persona que no tiene Cristo Jesús, está desnuda, está frente a Dios con vergüenza, con pena. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Cristo Jesús pone qué? Ropa espiritualmente a esa persona. Cubre a esa persona. ¿Okay? Y por eso Gálatas 3:27 dice que Cristo está, ¿es qué? Revestidos. ¿Okay? Revestidos. Y ese que necesitamos hacer. Ok, la parte del monte de Galaad es un lugar cubierto de cabras de pastos. Era muy conocido por las cabras que andaron en este área. Era un monte que era muy conocido, que tenía cabras. Referencia, no vamos a mirarlas, pero allí dice Números capítulo 32, 1 a 5. Jeremías capítulo 50, versículo 19. Y Miqueas capítulo 7, versículo 14. Habla de los cabras que también andaba en este monte Galaad. Okay. Bueno, los dientes. Ya hay nuevas cosas para esta noche, con el tiempo que tenemos. Los dientes. Los dientes representan el poder de recibir o masticar y felicidad. Okay. ¿Cómo es todo eso? Bueno, primero que todo, el principio de uso de los dientes es para qué? Masticar los alimentos y así obtener de los nutrientes, los alimentos que necesitamos para crecer. ¿Okay? Entonces, los dientes que él está explicando, recuerda que todo eso es cosa que toca hacer con un cristiano también. ¿Okay? Un cristiano debe tener los ojos para Cristo. Un cristiano debe tener ser cubierto. ¿Okay? Cuando habló del pelo. Ahora un cristiano debe tener buenos dientes. Los dientes es para masticar. El diente es para comer, para alimentar. ¿Okay? Y un cristiano debe ser bien alimentado. ¿De qué? Pues no comida física. Aunque no, muchos de nosotros son bien alimentados de comida física. Y estamos muriendo de hambre espiritualmente. Porque no comemos casi espiritualmente. Entonces también los dientes para masticar ¿qué? La palabra de Dios. A recibir la palabra de Dios. Un niño cuando nace, no tiene ¿qué?
Dientes.
Él vive de líquido, él vive de agua, de leche o lo que sea, todo líquido. Él no puede masticar. ¿Okay? Trata de dar un niño de 3 meses un pedazo de churrasco, si, lo que pasa. ¿Okay? No puede. Tal vez lo chupa o algo así, pero no lo va a masticar y a comerlo. Entonces los dientes para masticar. Los bebés no tienen dientes, por eso solo pueden tomar leche. Pero la novia se le describe con dientes, lo cual significa que ya está lista para alimento espiritual más serio y profundo. ¿Okay? Entonces, cuando usted entrega su vida a Cristo, usted es un bebé en Cristo. Pero debe llegar a niveles. Y niveles son niveles de alimento espiritual. Okay, sí, usted necesita leche por el primer año o algo así, pero debe salir de leche y comienza a masticar un poquito, saber más doctrina, saber, ser más maduro, ser más intelectual en la palabra de Dios. El problema es que muchos cristianos nunca crecen, el cristiano nunca madura, el cristiano nunca mastica bien la doctrina y se queda allí chupando leche en todo momento. Entonces, ese es los dientes. 1 Corintios 3, 1 y 2. Alguien va allí, por favor. 1 Corintios 3, 1 y 2.
Amén.
Léelo, por favor.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, mas os hablé como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no os di viando, porque aún no podías ni aún podéis digerirlo.
Ok, entonces aquí Pablo está hablando de la iglesia de Corintios y el deseo de él era darle ¿qué?
Vianda.
¿Ah? Vianda. ¿Vianda es qué? Carne. Vianda es una carne específica de los siervos. Okay. Y él quería darle a ellos eso. Pablo era muy maduro en la palabra de Dios. Pablo era muy experto en la doctrina y la palabra. Y él quería darle a ellos este carne. Pero él dice porque ellos estaban más en contiendas y en peleas y todas esas cosas. No podía darle este vianda. Solamente podía darle ¿qué? Leche. Okay. Y ese es el problema con muchos pastores que sufren, de verdad. Ahora yo aquí, no mucho, porque yo creo que algunos de ustedes sí entienden poquito doctrina y han grabado muchas cosas que han enseñado aquí del púlpito. Pero hay pastores que se sufren mucho porque quieren dar a la iglesia buena comida, un churrasco los domingos, y las personas rehusan de crecer espiritualmente y toca darle salvación cada 8 días, o tal que darle cosas básicas cada 8 días, ¿ok? Entonces ese es el problema también. Ok, Hebreos 5.12 también habla de algún crecimiento que debemos a tener. 5.12 a 14, dice la palabra de Dios, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los alimentos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengas necesidad de leche y no de mantenimiento firme. ¿Okay? Entonces, 13, que cualquiera que usa de leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia porque es niño, mas de los ya hombres perfectos es la vianda firme. Es a saber de los porque los costumbres tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Entonces allí llega un momento cuando un hombre maduro que es ya bien alimentado la palabra de Dios puede distinguir entre qué, bien y el mal. Pero los que quedan bebé, el nivel de bebé o no crece, ya va a tener problemas con eso. ¿Okay? Entonces regresamos a 4.2 de Cantares. 4.2. Ok. Otra referencia allí, no vamos a mirarlo, pero habla de ese crecimiento. Primero Timoteo 4:5-6. Ok. 4:5-6. Timoteo fue un joven que fue instruido por Pablo y fue enseñado por Pablo y llegó a un momento donde era un niño en las cosas de Dios, pero llegó a terminar a ser un ¿qué? Un pastor. A que Pablo podía confiar a encargar de una iglesia. Creció en las palabras de Dios, creció en el conocimiento. Tenía una abuela que era cristiana, tu madre era cristiana, y ese se mostró en la vida de Timoteo, que creció en la espiritualmente en las cosas de Dios. Ok, esta descripción implica que la novia tiene unos lindos dientes. Ok, aparte de la parte espiritual de los dientes que acabamos de explicar. También dice que los dientes de ellas eran como, dice allí, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del levadero, que todas ellas paren mellizos y esteles no hay entre ellas. ¿Okay? Entonces allí la imagen que está tratando de poner es una oveja cuando es lavada, ¿okay? Cuando ellos lo lavan y lo limpian, ¿okay? Brillan, blanco, son muy blancos, ok. Entonces los dientes allí de ella eran muy blancos, ok. Y los dientes de ella eran derechos, ok. Dientes como manada de ovejas trasquiladas, ok. Entonces animales por lo general tienen buena dentura y ellos no cepillan. Imagínense cómo hace eso. Mira los animales. ¿Cuándo fue la última vez usted lavó los dientes de su gato? O de su perro, o de su cualquier animal. ¿Okay? Hay algo en ellos más que nosotros. Nosotros sí necesitamos lavar nuestros dientes. ¿Okay? Y si no lo hace, por favor hágalo, porque nosotros es que sufrimos si no lo hace. Pero animales no. ¿Y por qué? Pues quién sabe, es algo que Dios puso en ellos que tal vez no hay, que él lo pone una cosa en ellos, que no hay necesidad de hacer eso. Ahora, yo sé que hay gente que va a los extremos y lava los dientes los perros y los mascotas y todas esas cosas, pero en general usted no necesita hacer eso, ¿ok? No necesita hacer eso. Entonces la cosa aquí es que está mostrando él que ellos los dientes eran blancos, que eran versículo 2, que eran como cuando una oveja sale del lavadero, que todas ellas paren qué, mellizos, que eran qué, en línea, ¿ok? Perfecto. No había nada, no había uno tercido, no había uno que estaba faltando, nada de esas cosas, ¿ok? Tenía muy una linda sonrisa, una linda boca esta mujer. Ok, dice allí que sube el lavadero. Antes de ser trasquiladas, las ovejas son llevadas a un estanque para ser lavadas. Y así la lana que se les cortará ya estará ¿qué? Limpia. Okay. Es más fácil limpiarla cuando está puesto en la oveja la lana que después que lo cortan. Por eso ellos lo lavan antes que van a cortar la lana. Que todas ellas paren mellizos. Dice allí fruto. Cada cristiano debe traer fruto. Debemos reproducir otro cristiano. Okay. Implica a fruto ¿qué?
Doble.
Okay. Entonces somos ovejas y debemos reproducir ¿qué?
Ovejas,
¿ok? Y allí dice, no estamos estériles. ¿Usted qué hace estéril? ¿Por qué? Usted no va a ganar almas, usted no predica, usted no vive la vida cristiana frente a los demás. Pero cada cristiano tiene el poder y tiene la manera de atraer otra persona a ser una ¿qué? Una oveja para Cristo, ¿ok? Entonces aquí está comparando las dientes y la cosa. Y la felicidad que yo dije en el principio del punto, obviamente, la felicidad es la ¿qué es la primera cosa cuando uno ve cuando uno está feliz? Los dientes. ¿De qué? De la sonrisa, del gozo, de la expresión. ¿Ok? Entonces, cuando uno está feliz, cuando uno está contento, se sonríe mucho, se ríe mucho y se muestra mucho a los dientes. Vea lo que lo hizo como está ahora, ya está mostrando los dientes, está, ya no quiere, ya sabe. Entonces, así muestra la felicidad. Entonces, ese también se muestra que esta mujer está muy contento, muy feliz, está al lado de quién?
De su esposo,
del rey, ¿ok? Y usted también debe estar gozoso y feliz de estar al lado de quién, de su rey. La vida cristiana no es aburrimiento. Usted es lo que hace aburrir la vida cristiana. Si usted se mete de verdad 100% en la vida cristiana, no hay aburrimiento, no hay días tristes, no hay cosas que lo puede poner a uno triste. La Biblia dice que el gozo del Señor es qué, es nuestra fortaleza. Okay. Y cuando uno se ríe, se muestra los dientes, se ríe y se sonrisa y todas esas cosas, se muestra alegría, se muestra gozo, se muestra ser contento cuando uno es así. Debemos practicar más sonreír que bocas abajo. Okay. Todos sabemos que cuando hacemos una cara de feliz, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es feliz, ¿cierto? Y cuando una cara de tristeza, ¿qué hacemos? Triste. ¿Okay? Entonces, muestra más los dientes. No importa si no tiene ni uno, muéstralos. Muestra que está contento, que está feliz y que está... No sé, está perdiendo la conciencia. Ok, vamos a mirar uno más antes que terminamos esta noche. Uno más. Dice tus labios. Ok, tus labios como un hilo de grana. Y tu habla, ¿qué? Hermosa. La idea es que sus labios son delgados en lugar de gruesos. Se pensaba que era más atractivo en aquel día. Ok, hoy en día, vea, todas esas cosas que estamos hablando hoy en día es total contrario que lo que la Biblia quiere decir. La Biblia, la primera cosa que él está dando comentarios a ella es sobre qué, todo su cara, ¿okay? La primera cosa que él anota, la primera cosa que él ve bonito de ella es qué, es su cara, y después la cara baja a qué, al cuerpo, ¿okay? Hoy en día es lo contrario. Hoy en día la primera cosa que un hombre fije es en el ¿qué?
El cuerpo.
Cuerpo de la mujer. Y las mujeres no ayudan mucho a eso porque casi andan desnudas de todas maneras. Entonces, no estoy diciendo que hay excusa para el hombre, nada de esas cosas. Pero cuando en ese tiempo, la cosa que más mostraba la mujer era menos que el cuerpo y toda casi que la cara. Okay, recuerda que en ese tiempo ellos andaban con una, ¿cómo se llama eso?
Un velo.
¿Ah?
Un velo.
¿No? Un velo, ok, un velo. Y a veces tapaba solamente puede ver los ojos o hasta solamente la parte de la cabeza y podía ver la cara. Y muy poco, ¿qué? El cuerpo. Okay. Ahora todo es contrario. Ahora todo es contrario, que anda con unos shorts muy corticos y mostrando mitad de la barriga y otras partes del cuerpo y todas esas cosas. Entonces, lógicamente, el hombre siendo carnal, ¿qué va a enfocar? Oh, usted tiene un lindos ojos. No. ¿Va a ver qué? El cuerpo. Lo que ella está, ¿qué? Mostrando. Hermano, esas son realidad. Yo no estoy hablando para ser grosero o ser nice cosas o rudo, nice cosas. Es la realidad. ¿Ok? El diablo es tan cochino, el diablo es tan perverso que ha cambiado toda la pureza de hermosura que Dios ha tenido por la mujer. Y ha cambiado esas cosas a un nivel que ya un hombre ni es capaz de ver la belleza de una mujer solamente en su cara. ¿Es ahora qué? En su cuerpo. ¿Okay? Entonces, ese es otro problema. Entonces, ahora hablando de eso, porque llegamos al versículo 3, tus labios como hilo de grana. Quiere decir que los labios eran qué? Delgaditos. ¿Okay? Se sabe ahora una de las cosas más grandes que hacen los doctores de, ¿cómo se llaman esos doctores de?
Estética.
Estéticos. Ok, esos doctores que hacen, que trabajan las mujeres, son los labios, son los,
bustos.
Los bustos, y son ¿qué?
Los
la cola. La cosa que más trabaja esos hombres. Entonces ya todas las mujeres quieren labios ¿qué? Grandes.
Grandes.
Y rebustos, eso, algo así, dicen, yo no sé. Y así. Cuando la Biblia dice que la belleza de esa mujer era sus labios, ¿qué? Delgaditos. ¿Okay? Entonces, porque usted tiene labios delgaditos o no son muy grandes o gordos, yo no sé qué, cómo decirle, no se va a pensar que usted es menor de los demás. ¿Por qué? Porque que dio él rey en la mujer eran sus labios que era como hilo. Mira, dice allí, eran como qué, como un hilo, que quiere decir que eran qué, delgaditos, ¿ok? De grana, ¿ok? La idea es que los labios sean delgados. Hilo de grana, que puede representar espiritualmente redención o libertad. ¿Se sabe otra persona que usó hilo de grana? Vamos a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2.
Amén.
Léeme 2 a 18, más o menos comenzando.
Que cuando nosotros entraremos la tierra, tú atarás esta cuerda de grana, la ventana por la cual nos escondiste, y tú juntarás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos, toda tu familia, toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos impuros. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano de tocar.
Ok, entonces aquí es hablando de quién?
De
la ramera, Rahab, ¿ok? Y Rahab consiguió libertad, consiguió redención usando un hilo de ¿qué? De grana, ¿ok? Ese hilo de grana ella debía colgar sobre su puerta o sobre su casa, y allí los espías sabían que allí estaba ella con los que iban a salvar, porque recuerda que ellos iban a destruir la ciudad, ¿ok? Entonces, cuando ella colgó este hilo de grana allí, ellos sabían que era como señal a no hacer daño a esa casa, y todos que estaban en esa casa recibió ¿qué? Salvación, recibió redención, libertad, pero los que no estaban, o sea, murieron, ¿okay? Era como un poquito la imagen de la en el Éxodo, cuando el ángel de Jehová vino para matar los primeros nacidos, ¿okay? Primogénitos. Y cuando llegó el ángel de Jehová, si él vio la sangre sobre las tres puntos de la puerta, nadie que murió. Pero si este no estaba, la persona que allí murió. ¿Okay? Entonces, ese es hilo de gran. Ok, regresamos aquí para terminar este punto. Dice allí, redención, libertad. Que cuando nosotros entramos la tierra, tú atarás esta cuerda de grana. Ok. Mismo sentido, ¿okay? No dice hilo, pero una cuerda, ¿okay? Obviamente que ellos necesitaban algo más grueso para escaparse, ¿okay? No un hilo. Ok, entonces allí los labios también presentan la expresión o efecto personal, ¿okay? Los labios representan la expresión o efecto personal. Debemos expresar lo que somos con palabras, ¿okay? Con los labios uno habla. Mira las tres cosas que él habla aquí de esto, de la comparación. Habla de los dientes, habla de los labios y habla de esas dos cosas, los labios, los dientes y el hablar, ¿okay? La boca en general, ¿okay? Entonces esa es una cosa muy importante para el creyente también. Nosotros debemos usar nuestras bocas, nuestro hablar, nuestros labios, para testificar ¿de quién? De Cristo Jesús, de la salvación. Que la mayoría no lo hacemos. No lo hacemos. No usamos los labios, la boca, nada para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces los labios le expresan el efecto personal. Hay unos que tienen buenas bocas y hay otros que tienen mala. El libro de Proverbios habla de eso. Los que usan la boca por buenas cosas y unos que usan la boca por malas cosas. Por ejemplo, pueden notar la referencia, Proverbios capítulo 10, versículo 14 y versículo 32. Proverbios 12, 13, Proverbios 12, 13 y Proverbios 18, 7. Proverbios 18, 7. Habla la comparación de una buena boca y una ¿qué? Boca mala. ¿Okay? Bueno. Entonces, la expresión efecto personal son los labios. ¿Y del labio sale qué? El beso. ¿Okay? Obviamente, físicamente, entre el esposo y la esposa, el matrimonial debe compartir esa expresión física, ¿okay? Del beso. Pero también la Biblia habla de un beso santo. ¿Okay? Y la iglesia primitiva practicaban este tipo de beso. Y el beso se muestra sentimental, ¿okay? Lógicamente más a una pareja que una persona que no son casados. Pero la iglesia primitiva expresaron, muchas veces los saludaron con un beso ¿qué? Santo, que dice la palabra de Dios. Dice aquí en las notas, los miembros de la iglesia primitiva practicaban el beso. Entre ellos, hombres y mujeres, no se planteaba un problema moral. Se consideraba beso de paz. Varias epístolas se menciona sustituyendo este beso. Beso por saludos. ¿Okay? Dice allí Romanos 16, 16. Saludos unos a otros con santo ¿qué? Beso. ¿Okay? Ahora, ese no es un beso que usted plantea allí y demora un minuto allí. No, es un saludo, ¿ok? Y en Colombia aquí practica mucho eso. En Estados Unidos no se ve eso mucho. Y es una cosa que a veces me llama la atención allí cuando voy y ellos ven un video o algo así, cuando una mujer entra, que el hombre lo saluda con un beso. Pero después uno toca explicar que no es un beso. So, primero que todo, usted da el beso como en el aire, como usted no lo plantea aquí así, como es como afuera, ¿no? Así o algo así. Pero por ahí a veces ellos ven que piensan que es un beso de verdad que está dando a la, a la persona. Y y ellos se ve eso como raro, porque eso no se practica allá. Allá lo que usted besa es una familiar, una mamá, una tía, una persona cuando usted llega a verlos. Pero todas personas, no. Yo no entro a la iglesia y beso a todas las, dar un beso santo a todas las personas que están en mi iglesia allí en Nueva York. ¿Okay? Más que todo es la mano, que uno lo hace. Pero la Biblia sí habla de ese beso santo. Dice allí, saludos los unos a los otros con santo beso. 1 Corintios 16, 20. Saludos los unos a los otros con santo beso. 2 Corintios 13, 12. 1 Tesalonicenses también habla del beso santo. Y 1 Pedro 5, 14 habla del beso santo. ¿Okay? Entonces, esa es otra cosa. Las tres cosas que uno hace con la boca es hablar. ¿Okay? Como puede salir dulces palabras. Dulce cariño, ok. Usted, esposo, debe hablar bien a su esposa y hacer comentarios a ella lindos y cosas así, como él está haciendo ahora. Y la próxima semana, porque no tenemos tiempo, vamos a parar allí a la segunda parte donde él dice: y su hablar es que hermosa. Nosotros, como cristianos, también debe tener un buen que hablar. No hablar como el mundo, no hablar como las personas que te hablan groserías y tonterías. Nuestra hablar debe ser también, ¿qué? Hermosa. Y esa es la próxima vez, si Dios quiere, miramos esta parte del versículo. Ok, ¿alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta?